Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo te va?
Bien, está cambiando el clima. ¿Sí? Ahora está raro.
¿Qué pasó?
Está muy nublado, ¿ah, digamos, sí? con unas nubes tirando a negro, pero el sol está brillando, o sea, no sabemos qué va a pasar.
Rarísimo.
Es raro, sí. Bueno. Pero bueno, es normal, ¿eh?
Sí,
verano, ¿eh?
Sí, sí.
Nada, nada extraño. Bueno, te cuento, en el año 1976, en los primeros meses del 76, el batallón de ingenieros de combate número 4 de Laguna del Sauce, que era un centro de torturas, fue protagonista de dos asesinatos emblemáticos para el departamento. El 2 de enero de ese año, entre las 7 y media y las 8 de la noche, en la esquina de Florida y Sarandí, pleno centro de Maldonado, para los que conocen la capital departamental, allí donde comienza la peatonal, allí de ese lugar, secuestraron a Horacio Yelos Bonilla, personas que estaban vestidas de civil, que lo introdujeron a golpes dentro de una camioneta indio color celeste, en presencia de un tío llamado Ramón Yelos. Esa camioneta estaba habitualmente en el cuartelillo de Maldonado, que estaba enfrente, digamos, donde hoy está el Paseo de San Fernando. Bueno, allí era el cuartelillo donde funcionaba el OCOA 4, ¿no? Esto ocurrió, como les decía, el 2 de enero. La madrugada del 6 de marzo de ese mismo año, hombres vestidos de civil, sin identificar y armados, entraron en la casa de Eduardo Mondelo Techera, que era un fotógrafo de Piriápolis, militante del MLN en este caso, y lo detuvieron, se lo llevaron. Eduardo Mondelo era un pibe, digamos, tenía 30 años entonces, ¿no? Era un tipo muy conocido en Piriápolis, sobre todo su padre era muy conocido. Los viejos visitantes de Piriápolis deben recordar a Foto Pepe. Pepe era el padre de Eduardo. Todos recuerdan, todo el mundo tiene una foto con la chivita, con los chivos de Punta Alegre, ¿te acordás cuando salía a pasear con los chivos de Piriápolis, no?
Sí, sí.
Te paseaban por la Rambla,
sí,
bueno.
Sí.
Como te decía, el 6 de marzo lo secuestran de su domicilio, lo llevaron junto a otras personas que habían detenido ese mismo día al batallón de ingenieros de combate número 4, y tres días después murió a causa de las torturas recibidas. ¿Qué pasó con Eduardo Mondelo? Mirá, a fines del año 84 se creó en el departamento de Maldonado la Comisión Departamental de Derechos Humanos, que integraban el pintor, artista plástico Manolo Lima, el escribano Gonzalo Álvarez, el abogado Alejo Fernández Chávez, que luego se desempeñará como ministro del Interior durante el gobierno de Valle, que fue diputado también del Partido Popular de Maldonado, y el doctor Carlos Laborde, que era un reconocido militante del Partido Nacional, pero también un prestigioso médico. Ellos cuatro tomaron, bajo su responsabilidad, recabar testimonios sobre denuncias de violaciones a derechos humanos que habían corrido en esos años. Y ellos recibieron una nota de otro médico de Maldonado, reconocido cirujano plástico, se llama Moisés Salgado, que está vivo y trabajando todavía, que le relató a estos miembros de la comisión su participación en la autopsia de Mondelo, porque en realidad no era ni médico militar ni médico policial, no era médico forense Salgado. Lo fueron a buscar la policía de Maldonado, lo fue a buscar y lo llevaron al viejo hospital que estaba donde ahí cerca de la curva, después de la Laguna del Diario, que ahora está lo demolieron después, ¿no? Pero ese era el hospital de Maldonado, el hospital público de Maldonado. Lo llevaron allí y, bueno, Salgado se encontró con un cadáver. Dice que lo fueron a buscar a las 3 de la mañana en un municipio de ejército y allí lo llevaron a la morgue. En el mismo lugar estaba el doctor José Luis Braga. Braga fue, durante el primer gobierno de Domingo Burgueño, director de promoción social en el departamento, ¿no? Y también había un teniente al mando de 6 soldados armados con metralletas y fusiles. Allí se le informó que Mondello había llegado con vida y había muerto en el servicio de puerta, sin aclararle qué síntomas ni qué tratamiento le habían dado, ¿no? Ahora, Salgado dice con claridad que cuando él vio el cadáver ya estaba rígido y frío, por lo que por lo menos tenía entre 4 y 6 horas de muerto. O sea, no había muerto en la entrada, como le dijeron, ¿no? Claro. Y entonces aclara lo que vio. Y prepárense, porque fue terrible lo que encontró, ¿no? El cadáver presentaba más de 200 erosiones, esquimosis, así como heridas superficiales en cada tronco y 4 miembros. Un gran hematoma pectoral derecho debido a una contusión importante a ese nivel. Al abrir el cadáver del cuello al pubis y retirar la parrilla costal, se comprobó que el hematoma pectoral llegaba a las costillas. En el abdomen había líquido serohemático en la cavidad peritoneal y equimosis posiblemente por traumatismos con contusiones profundas. En el tórax existían a nivel de ambos pulmones funciones hemorrágicas subpleurales. El corazón presentaba una llamativa dilatación de sus cavidades y agrandamiento del hígado. El edema de las leptomeninges podía haber sido debido a la asfixia por haber estado con la cabeza hacia abajo, como en los casos del submarino seco o húmedo.
Qué terrible.
El teniente estuvo siempre presente, recordaba Salgado. Cuando pedí instrumental para realizar la autopsia, el teniente quiso impedirlo, diciéndome que solo tenía que constatar la muerte y firmar el certificado. Yo le dije que tenía una orden del juez de realizar la autopsia y eso debía ser. El doctor Braga habló con el teniente y este accedió de mala gana, pero haciendo pasar a los soldados en la parte de atrás de la mesa de autopsia, tuve que realizarla en presencia del teniente, de 6 soldados armados y del doctor Braga. Después de hecho el informe, lo leí, lo firmé, pasé una copia al juez y a otro al batallón de ingenieros. Y cerca de las 7 de la mañana me llevaron de vuelta a casa. Y por la tarde fui a comunicar al jefe de policía, coronel Esteban Costa, de la forma irregular del procedimiento y de cómo había sido tratado por el teniente al mando de ese grupo. Este me dijo que no sabía nada de lo ocurrido, que no comentara lo sucedido y que él se iba a encargar de averiguar al respecto. Tiempo después me enteré que se había encargado de comandar por radio toda la operación y sabía todo lo que había ocurrido. Al mes fui sustituido por el actual médico de policía. Debo aclararle que esta fue la única vez que me vi obligado a autopsiar a un torturado, ¿no? Sí. Bueno, después hay un montón de testimonios, la hermana de Eduardo Mondello, de personas que estaban detenidas con él, del padre, ¿no?, de José Mondello, terrible. Dice que pudo observar que su hijo tenía la cabeza machucada con huellas de muchos golpes, le faltaba un pedazo de oreja y tenía un golpe muy fuerte en la ceja. También le habían arrancado las uñas de los pies y señales de haber recibido un gran golpe en el corazón. Les recuerdo a todos, esto ocurrió 3 días después de haber sido detenido, ¿no? Bien.
Tremendo.
Esta causa lleva mucho tiempo tramitándose desde que se hizo la denuncia, porque las abogadas defensoras de los torturadores son la doctora Estela Arab, la doctora Rosana Gavazzo, hijas ambas de represores conocidos, y la doctora Graciela Figueredo, que han interpuesto todo tipo de chicanas, ¿no? Bueno, la última chicana era tratar de que la Suprema Corte de Justicia declarara prescripto este delito, ¿no? Pero hay una resolución de septiembre de este año que se conoció en estos días, por el cual el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, que está integrado por el doctor Sergio Torres Collazo, el doctor Alberto Reyes y la doctora Graciela Gatti, que rechazó la apelación de la defensa de los militares, y en los hechos esto significa que la justicia considera que este crimen no ha prescripto. Esto es muy importante.
Sí, ¿no?
Y es muy sólida la sentencia, ¿no? Porque, bueno, entre otros argumentos, las abogadas dicen que, por ejemplo, había elementos para poder investigar en su momento, ¿no? Que existía posibilidad de investigar esto y no se hizo, ¿no? Y la sentencia del Tribunal de Apelaciones dice que no se comparte que existieran medios idóneos para investigar la comisión del delito perpetrado durante la dictadura cívico-militar, ya que el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es únicamente la justicia penal, que funciona en la órbita del Poder Judicial. Y a tales efectos no resulta útil la serie de institutos a los que, según la impugnante, se podría haber acudido durante la vigencia de la ley 15.848. Lo único cierto es que durante la vigencia de la ley de caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder de deber de acción, situación jurídico-procesal que debemos diferenciar bien de aquella en la que se encuentran los restantes sujetos procesales que detentan el derecho o la potestad de accionar en otras materias. Es muy extensa la sentencia, ¿no? Tiene, a ver si lo encuentro rápidamente, pero algo así como 20 páginas. Y bueno, 16 páginas, exactamente. Y es muy interesante lo que allí dice. ¿Qué va a pasar? Bueno, Yo he consultado esta mañana a integrantes del Observatorio Luz y Barburo. Ellos no están auspiciando este caso, pero bueno, tienen información y me dijeron, bueno, lo que va a pasar seguramente que van a presentar un recurso de casación, digamos, porque es otra chicana a la que puede recurrir, ¿no? Pero dudan que la Suprema Corte de Justicia les dé razón, o sea que en definitiva lo que seguramente va a ocurrir es que más temprano que tarde estos acusados van a ser procesados. Porque todo parece indicar que ese es el camino por el que transitan ahora, ¿no? ¿Quiénes son los acusados? Te voy a dar los nombres. Primero, el teniente coronel Aquiles Moraes, que era el jefe de la unidad, y lo fue desde el 21 de enero del 75 al 29 de mayo del 79. Los efectivos que participaban de las torturas eran el mayor Carlos Techera, el capitán Víctor Estoco, el capitán Eduardo Giordano, el teniente Dardo Barrios, que también Dardo Barrios fue jerarca durante el gobierno de Burgueño, fue director del campo municipal de Maldonado, el capitán Nelson Silvera Argencio, el alférez Hugo Aguilera, el alférez Daniel Gordillo y el médico militar José Luis Braga. Hay otras personas que participaban en esto, otros militares, por ejemplo, los integrantes de OCOA 4, el mayor Premoli, el teniente Juan Cirilo, el teniente Roberto Echavarría y el mayor Omar Lacasa, personaje singular porque Omar Lacasa, conocido como el alemán, fue el responsable del operativo que se desarrolló entre el 75 y el 77, básicamente contra el Partido Comunista, y por eso fue saludado, ¿no?
Sí, sí.
Lacasa es otro de los habitantes de Maldonado, vive acá cerca de mi casa. Y pasa como un veterano bueno, amable, que saluda con todos los vecinos. Esto es lo increíble de la impunidad, ¿no?
Sí,
ustedes informaban hoy a la mañana de lo que está ocurriendo en la República Argentina, donde, bueno, están estas idas y vueltas, digamos, con el Chicolás, pero por otro lado se siguen ubicando a los nietos de desaparecidos, se ha seguido trabajando, ¿no?
Por suerte.
Y se acaba de procesar a todos los militares que participaron de los vuelos de la muerte.
Sí, sí.
Acá seguimos dudando todavía con estas chicanas jurídicas, ¿no? Esperemos que finalmente la familia de Mondelo encuentre satisfacción jurídica.
Ojalá
el año que viene, ¿no?
Ojalá, Carlitos, nos unimos en eso siempre, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.